está a cargo de don Antonio Tejera Gaspar, doctor don Antonio Tejera Gaspar, coordinador con nosotros de esta mesa, doña Antonia Pereira Betancourt y doña Elena Sosa Suárez. Está titulada Los asentamientos franco-normandos de Fuerteventura.
Don Elías Serra y su hermano en la parte que corresponde al apéndice documental de los tres tomos de la Canarien, de la versión de fines de los 50, de que en efecto ese pozo negro y esa zona debió tener un valor singular desde el punto de vista de zona de llegada de embarcaciones, pero a su vez desde el punto de vista estratégico en relación con el interior de la isla. Esto es una foto malísima de lo que ellos vieron de la fuente de Enrique Roque, pasa, y esta otra foto igualmente de lo mismo, de la fuente de Enrique Roque, pasa. En la secuencia que nosotros hemos seguido o que nosotros seguimos para esta determinación no es nada original, sino siguiendo un principio metodológico que a mí me gusta hacer, y es utilizar a los maestros y seguirles la pista. Y entonces cuando el maestro descansa y dice, a lo mejor resulta que se oye el olor de, no sé, digo, perdón, el olor de, se huele o se, pues, a ver si es verdad que se oye. Cuando los hermanos Serra trataron de identificar la fuente de Enrique Roque, que mantiene la terminología o el término antiguo de Rocha o Rochel, depende de la zona, se fueron a la zona del tablero del Saladillo, que está en la margen derecha de la del Pozo Negro, que es eso que estáis viendo aquí, y entonces en efecto en esta zona de a la mitad aproximadamente detectaron en efecto esa fuente, que ya nosotros la hemos dado, ya hemos hecho una referencia en el coloquio pasado, pero como digo ahora es un poco más de reconfirmación. Por otra parte, intentaron, siguiendo la lectura del texto, que dice que encima de la fuente de Enrique Roque, en una fuerte pendiente, el Jean de Bettencourt había construido un castillo. Claro, el problema probablemente tanto de don Elías Serra y de su hermano, como el mismo nuestro, a la hora de la interpretación del término de castillo en el contexto en el que se está diciendo, seguramente distorsionó la realidad geológica con la que uno tiene que encontrarse. Siguiendo la pauta que mi amigo Eduardo Aznar había planteado cuando estábamos trabajando en la zona de San Marcial del Rubicón, que castillo no es torre, sino que castillo es todo el área en el que se desenvuelve la vida de esta comunidad, sea torre, pozo, iglesia, etc. Sobre ese concepto del castellum, el latino, ¿verdad?, que es lo que da después el término que además aparece en la documentación de la bula papal de Urbano IV para la denominación de Quirita en fin de la historia, ¿verdad? Siguiendo ese mismo criterio, dijimos, no, probablemente cuando está hablando de castillo, lo que está hablando es de fortín, o de punto de, digamos, no digo de punto de mirada, pero algo así por el estilo. Y en efecto, siguiendo tal cual la descripción del canarien, ¿verdad?, nosotros subimos a la fuerte pendiente, más o menos por esta zona bienestar, y en la fuerte pendiente detectamos esa fuente. Pero no solamente eso, sino que ya en una visión más detenida, que pues, como digo, ahora falta la parte arqueológica, ya nosotros hemos hecho esta primera parte de lectura, que puede ser discutible, evidentemente, como toda cosa, pero ahí está. Todo este acceso está perfectamente organizado. Pero no solamente eso, todo el espacio está perfectamente definido. Cualquier cubículo que pudiera ser utilizado para viviendas, cualquiera, está utilizado para ello. Pero además de eso, y solamente con cuestión de carácter general, porque estos son solamente planteamientos de hipótesis de trabajo, para poder entender no ya solamente lo que son los restos, sino los restos en su función espacial, que es la otra dimensión del problema, es entenderlo desde dos perspectivas distintas, es decir, desde la perspectiva del enemigo interior, ¿verdad?, o desde el enemigo exterior, aunque sea una contradicción lo que estoy diciendo, porque los dos enemigos están dentro. Los dos enemigos que tienen los normandos son ellos mismos entre sí, Galifer y Jean de Bettencourt, porque como saben ustedes, empieza una disensión desde prácticamente, desde antes de que llegan a San Marcel del Rubicón, pero allí sobre todo rompe en unas condiciones, un calor espantoso en pleno julio, sin agua, etc., para hacerse el escenario casi cinematográfico de ponerse en situación. Pero esa circunstancia se había producido. Entonces, la disensión de Jean de Bettencourt y Galifer de la Salle ya está cuando a fines de 1402 o en los primeros meses de 1403 entran ya a la isla de Fuerteventura. Ítem, el planteamiento que hago es, la discusión es, puede que ese fortín y ese fortalecimiento de Jean de Bettencourt en esta zona, porque esto es construcción de Jean de Bettencourt, ¿verdad?, porque el otro castillo de Galifer de la Salle es el de Valtarajay o Valtarajís, que corresponde con seguridad a la actual Bettencuria, ¿verdad? pues probablemente eso está en función del enemigo que entra, no del enemigo que está dentro, que también los majoreros, majos y os majoreros, son enemigos de esta gente, claro está, como no podía ser de otra manera. Pero también esta es la circunstancia. ¿Por qué? Porque eso hay que leerlo, y ya paso rápidamente a ver la diapositiva, en el contexto del control que significa el puerto más importante de esa zona del sureste de la isla, que corresponde a Pozo Negro en el municipio de La Antigua, precisamente como punto estratégico de entrada, porque tiene unas condiciones naturales excelentes que no los tiene el cercano puerto de Ajuín, desde donde por tierra se puede ir con facilidad a la zona interior del macizo de Betancourt. Este es un poco el panorama de conjunto que yo quería esbozar. Pasa, por favor, para entender. En este contexto, aquí están, se ven los restos de piedras de lo que a nosotros, a nuestro modo de entender, es una especie de camino de acceso, que por otra parte lo es difícil, para llegar al punto del agua, que es clave en esta situación. Es decir, el agua es un referente fundamental, lo es siempre en todas las culturas prehistóricas, y por supuesto lo es también en cualquier momento, porque es un problema de subsistencia. Y en la parte alta de la fuerte pendiente de la montaña, tal como dice el texto, pero se los voy a obviar en la lectura, espero memorizarlo más o menos bien, están, siguen, los restos de lo que, como digo, consideramos que es ese fósil. Lo primero que se hace, claro está, es esa poquita agua que se filtra, ¿verdad? Esa poquita agua hay que acondicionarla estupendamente. La pena es que se distorsionó la cubierta. Si ustedes quieren, tengo las dimensiones ahí, pero para no estarlo leyendo ahora y hacerlo más rápido, de este pequeño, vamos a llamar, fuente pozo, porque no es exactamente ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Pero era lo fundamental. Es decir, el punto estratégico de control no solamente es porque hay que controlar el agua, sino también como lugar de paso. Es una zona extraordinaria de paso. Por favor. Bien, aquí simplemente detalles de elementos constructivos, típicamente de construcción europea. Esa fuente queda en documentos del siglo XVI, documentos de la Inquisición, hay documentos del XVII, de las actas del Cabildo de Fuerteventura, donde se hace referencia a las poquitas fuentes de la isla, y entre ellas está esta fuente de Rocha, Roche, etc., o Rochel, que como digo, según los documentos aparece esa denominación. Bien, simplemente, como digo, reconfirmar estos detalles. Aquí ve simplemente la típica técnica constructiva de ese momento, con hormigón, cal y arena y la piedra, pues, para aprovechar ese agua, que aún incluso en momentos de escaso índice pluviométrico de la isla, que por otra parte es normal en Fuerteventura, hay ese pequeño hilito de agua, como decía Roberto Roldán Verdejo, diciendo que más que fuentes eran hilos de agua en algún caso. Estos son los restos que están en la parte superior. Claro, esto no es un castillo. Esta es la confusión que nosotros también tenemos, y es la discusión que se ha tenido en relación con la torre del Rubicón, ¿verdad? Porque no era un castillo en el concepto de que allí hubiesen animales y personas en gran cantidad. El castillo no es la torre defensiva, que es torre vigía al mismo tiempo, sino es todo el contorno. Estos son los pocos restos que están ahí. Hay cerámicas de adorno, pasos típicamente europeas, algunas cosas olvidadas rápidamente, Elena, y muy poco, es prácticamente una línea de piedra, a no ser que había un referente estratigráfico de un poco más de profundidad, pero teniendo en cuenta los problemas de lavado de esa zona, estoy a toda mecha, o sea que no hay problema. Probablemente se encuentre algo más. Aquí son esos que vienen, aunque esto se está dicho del otro día, pero estos son las piedras profesamente traídas en toda esa zona. Y aquí se ve la zona del Malpaís, como esos puntos de control de acceso desde la costa hacia el interior. Yo digo, tienen unas características realmente interesantes. Es una pena haber podido tener, pero todavía no nos ha dado tiempo de elaborarlo, de una referencia más cartográfica, más precisa. Todos estos lugares están perfectamente trabajados, es decir, zonas naturales adecuadas después. Igual es un fenómeno que ya habíamos visto en el Rubicón. Es decir, para el pequeño grupo, 20, 30 personas pasan, que llegaron a Fuerteventura, todas estas zonas son restos de cerámica, restos, por supuesto, todo muy derruido, pero hay pequeños cubículos pasas que debieron ser utilizados, como digo, como zonas de ocupación. Simplemente para que veáis cómo aparecen los restos pasas. Los restos de muros, de estructuras, porque los aborígenes, claro, se lo destruyeron completamente, aparte de que el tiempo ya 500 años o 600 años lo hay. Aquí tenéis otra panorámica de, lamento que no se vea el mar, otra panorámica de paz. Una referencia importante es que en la costa, ya estamos en la zona de Pozo Negro, en la zona de la costa Y tal como dice la crónica, dice que a una legua de la fuente de Enrique Roques, tenía Jean de Bettencourt, había construido una capilla, dice solamente eso, el texto es muy parco en ese sentido, ¿verdad? Una capilla y nada más. No se sabía dónde estaban los restos, y ya como digo, el año pasado ya lo avancé, pero ahora lo volvemos otra vez para confirmar. Lo que nos encontramos son con pasas, por favor, pues con una zona difícil de localizar. No nos imaginábamos, sinceramente, aquí sí, claro, porque todos estos son restos de fragmentos de cerámica, adorno, restos óseos, restos paracológicos, restos de todo tipo, vamos, de todo lo que corresponde a una zona claramente ocupada. Pero lo que no nos imaginábamos en un momento pasa es que debajo, dentro de eso, nos encontrásemos con ese pozo de sección cilíndrica, iguales a los modelos de Lanzarote, del Rubicón, igual al modelo de lo que yo creo que es el pozo de la Aguada de Colón, de la Casa de la Aguada en La Gomera, del siglo XV, y en general es esa tipología muy característica de esa forma cilíndrica. Insisto, están las dimensiones, bueno, tomadas con la plomada, con una cosa de profesión. Y probablemente por esa circunstancia, y todo esto pues naturalmente en unas condiciones lamentables, probablemente por lo que quizás no se dieron cuenta los hermanos Serra, porque don Elías sobre todo tenía un olfato extraordinario, de que seguramente estaba ahí. Porque insistió siempre, estaba releyendo minuciosamente toda su obra, insistió siempre en que el puerto de los jardines, que dicen las fuentes, es el puerto del Rubicón, aunque haya una confusión, pasa porque hay dos referencias de puerto de los jardines. Pero claro, aquí estamos en elementos evidentes, de restos de estructuras, de un tipo de confusión, y hay restos de ladrillo, restos cerámicos abundantes que daba la Elena, etcétera, etcétera. Creo que en esto no hay ninguna duda, falta, como digo, el proceso de excavación. Pasa. Y en ese contexto está ese otro pozo que lamentablemente se ha derruido de esta otra parte, un pozo alargado, que son 11 metros y pico, con una zona de escalón. En este caso no tiene cubierta y cubierta abovedada como tienen los del Rubicón, porque probablemente es una cubierta de madera, no lo sé exactamente por qué, pero creo, a mi modesto modo de entender, pasa, aunque aquí no tenemos esto arqueológico ninguno, creo que se trata de un fenómeno similar, que es zona de escalón, ¿verdad?, que lo han limpiado no hace mucho, pasa, y creo que el modelo, la tipología, a mi modesto modo de ver, como digo, o sea, lo podéis ver aquí, se parece bastante, si no es que sea igual, pasa, a el modelo que ahora vamos a ver en la sala. Y sigue existiendo el típico sistema del agua, probablemente estén entre 4 y 5 metros de profundidad, pasa, que suele ser lo normal en este tipo de cosas. Simplemente para que veáis la estructura, que además estaba oculto y que era muy difícil localizarlo, por el azar, como pasa siempre. El azar y a veces la machaconería en ese sentido pasa de que a los honores que quieran que estaban aquí los restos. Simplemente por reiterar, esto es una página que acabas de hacer ahora, la línea de demarcación viene a estar aproximadamente por aquí, etc. Y ahora ya digo, le toca, sí, pasa, le toca a quien le interese excavar, tener otro esfuerzo cilíndrico, a quien le interese, pasa, le interese excavar, se lo haga. Este es el modelo de una zona de chimenea de uno de los pozos del Rubicón, ¿verdad? Con la típica losa entrelazada, ¿verdad? De forma cilíndrica, como es característico en este tipo de pozos del 15 y en general, del 16 y anteriores. Anteriores y posteriores, porque estos son tipologías de larga duración. Es cierto que el que hemos visto del pozo negro no tiene una zona abovedada ni tiene un arco de medio punto con esta estructura tan buena que tiene el de San Marcelo del Rubicón, pero en la idea es la misma, es decir, zona escalonada y zona abierta de agua, que en este caso tiene una segunda cámara, pero yo creo que van por el mismo estilo, me parece. Bueno, aquí un momento de limpieza para que lo veáis, es la misma presencia. Bien, y aquí lo que son claramente estructuras de paredes, sin ningún tipo de discusión, que se reconfirman, pasa, con los materiales cerámicos, volver otra vez sobre lo mismo, ¿verdad? Pasa, con los materiales cerámicos, esto es lo anterior, una diapositiva anterior que se coló, de este puerto cerrado, natural, extraordinario, que es lo que explica, como decía, el que en efecto se trate de ese puerto fundamental y que corresponda, por qué no, a este asentamiento franco-normando de Jean de Bettencourt como un punto de control fundamental. Esa es nuestra propuesta de trabajo, y ya digo ahora, paso adelante por favor. Ahora veremos lo demás. Y ahora Elena os dará, aunque sea también breve, algunas referencias de los algunos elementos arqueológicos que están en ese entorno y que confirman al menos esa fecha cercana, con diferencia de 40 o 50 años de ese momento, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿5 minutos?
Diez.
¿Tiene?
10,
bueno, entonces yo me apuré lo suficiente. ¿Esto lo necesita, Elena?
Sí, bien.
Tengo que decir yo, aunque sea evidente, que todo este material que ha aparecido, cerámico, histórico, físico, que ha aparecido en estos yacimientos de Fuerteventura, son fruto de una prospección. Luego, no todo el material que van a continuación, le voy a mostrar a continuación, es todo el material histórico que posiblemente esté en las capas inferiores de estos yacimientos, pero sí hemos intentado seleccionar al menos lo más representativo, y lo que en muchos casos tenemos por cronologías comparadas con otros yacimientos, la cronología de determinadas fiestas ubicamos, como veremos al final, a finales del siglo XV o principios en la primera mitad del siglo XVI. Entonces, con todo el material que Antonio me dijo que intentara analizar para poder datarlo, yo lo que hice, o lo que hicimos nosotros, fue primero un pequeño esquema según la funcionalidad del material. De tal manera que tenemos una cerámica utilitaria de cocina o de mesa, etcétera, que el tratamiento superficial sería una cerámica vidriada o una cerámica esmaltada, en el caso de esta diapositiva. Aquí ven los ejemplos de lo que sería la cerámica vidriada, que se llama además un helado por el color también. Y un dato muy interesante son fragmentos de borde y de un fondo y un plato. Y de lo más interesante es la decoración que presenta y donde los bordes. Sería en este caso que tienen, están pintados con manganeso. Y que es un prueba evidente de que este tipo de material es de una cronología temprana, de finales del 15, principio del 16, con toda seguridad. Esto no es de Fuerteventura, esto es un plato que apareció en aquel momento en San Francisco, pero como está mucho más completo para que vean la forma que tenía la fiesta que se encontraba en Fuerteventura. El mismo plato, para que vean también el perfil. Y en este caso, aunque también se trata de cerámica vidriada, helada, también lo que trata es porque esto sería la pared de un tazón. Gracias a simple vista no se ve, es una pared arenada, mientras que esto es la base de una jarra. Entonces, lo que quería simplemente decirles a todos ustedes es que en caso de una persona que un yacimiento a lo mejor puede estar asociado con estructuras aborígenes y se encuentran con una cosa como esta, pues a simple vista de la presentación de estos materiales lo permitíamos, pues, y no, es perfectamente identificable que el superior es el fondo de una jarra, mientras que el inferior es la pared de un tazón, y que también está perfectamente documentado y es el siglo XVI. Yo a la hora de tratar este material, me baso, ¿no? Lo pasamos, sobre todo en dos yacimientos, uno americano y otro marroquí, que lo tienen también en el esquema de la derecha, de la Isabela, de la República Dominicana, que es un asentamiento que se ocupa a partir de la llegada de Colón, a partir de 1993, y se desocupa en 1500. Luego, todo este material que han estudiado los americanos, que además que tuvieron la suerte de que existió una estratigrafía, tienen todo el material perfectamente documentado, perfectamente datado. De tal manera que yo tanto ese yacimiento de la Isabela, que sería americano, como el siguiente, el marroquí, que también es un asentamiento que aparece en 1550, yo he utilizado, a través de 1500 más, estos yacimientos como yacimientos directores, por llamarlo de alguna manera, para poder comprobar y comparar este material que sale idéntico al que ha aparecido no solamente en este caso en Fuerteventura, sino en los yacimientos también en Canarias, por lo tanto, que hoy no estamos viendo solamente la oportunidad. Esto también es de San Francisco, pero para que vean cómo aquel fragmento que parecía nada, que era de la base de una jarra, quiere hacer esto, fuertemente estriado al exterior, y al exterior está perfectamente alisado, no tiene ningún tipo de tratamiento superficial, simplemente le vuelven a añadir otra vez un vidriado por otro lado en la parte superior de la jarra. Esto sería también de Fuerteventura, y aunque parece un material también bastante deteriorado, corresponde a lo que se llama lebrillo, ¿no? Al lado con el helado de por una tecnología americana. Yo simplemente, para no liar, prefiero llamarme helado oscuro, es lo mismo color miel, aquí será un resto de vidriado, mucho más oscuro que la miel miel, y los americanos decidieron llamarme helado de, pero vamos, como helado oscuro, simplemente. Estos dos bordes, me parece un lebrillo bastante bueno. Aquí se ve, esto también es de San Francisco, lo traje por el tiempo que estos fragmentos están bastante mejor. Y en esto, es un cuadro, como pueden ver aquí en la parte inferior, se ve perfectamente un lebrillo completo. La utilidad que tenía no solamente pues, para lavar, también se utilizaba mucho en la cocina para amasar el pan, etcétera, no solamente en Canarias, sino también en Europa. Y luego también dentro de esta cerámica vidriada, lo único que hemos encontrado ha sido fragmentos de platos vidriados en verde, pero que es lo mismo. O sea, hay una... ¿Cuál es la siguiente? Esto es una tipología también americana, de alguna manera muy esquemática. También nos podemos apoyar en referencia cronológica nos podemos apoyar. Todos estos fragmentos de plato, tanto borde como base o de los platos encadenados, están mucho más cercanos a la cronología del siglo XVI, sobre todo por estas pequeñas modificaciones que hacen aquí la fase, que se llaman, no recuerdo el nombre, pero bueno. El ómparo, que son partes convexas. Luego ya, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a desarrollar un pie. En este caso, la parte, los bordes que hemos encontrado, en un momento tiene un pie desarrollado. Por eso pensamos siempre en cronologías anteriores. Luego, hay que poner la lámina general. Dentro de esta lámina utilitaria, hablamos de lo que eran cerámicas vidriadas, tanto en color melado como en color verde, y luego serían las cerámicas esmaltadas, que en este caso. Viene a ser también un fondo de un plato, se ve aquí perfectamente que esta es la lista que rodea al plato, la base sería con esta, como la tipología que vimos antes, y además ya empieza a haber una serie de decoraciones también de color azul cobalto, que también es típico pues, de estas producciones andaluzas, además, desde finales del siglo XX y principios del siglo XVI. Y aparece lo mismo, siempre lo ven ahí en el esquema, en el yacimiento de esta vela o en el yacimiento marroquí. Pero en este caso he querido poner estas dos piezas juntas por lo mismo que les hablaba antes. Así a simple vista parece que son dos piezas que no tienen ningún reconocible, pues se vuelven a reconocer, ¿no? La superior viene a ser una pieza esmaltada con muy estriada al interior, pero al exterior puede estar alisada, como la jarra melada que vimos anterior. Es un fragmento de una jarra, pero en este caso el tratamiento superficial es distinto, en vez de helado, en este caso sería esmaltado. Mientras que la inferior, aparte de ser una pasta menos compacta, que la anterior es mucho más porosa y se deshace más en la mano, las estrías están descuidadas, tanto al interior como al exterior, por efecto del torno, por supuesto, tiene un pequeño impermeabilizante, una especie de engobe en la parte externa, y muchas veces lleva un vidriado interno para impermeabilizar la pieza. Esto correspondería, no sé si se pasa, a la diapositiva, se puede ver perfectamente, a este tipo de jarrón. ¿No? ¿Pasa? Y esto es un jarrón más completo, no de Fuerteventura, esto es de Lanzarote, pero que viene a ser la misma tipología de esta pared que hemos encontrado. Toda la parte superior de la pieza es esmaltada en blanco, muchas veces con decoración en azul cobalto, como el fragmento de plato que vimos antes, mientras que la parte inferior de las piezas no lleva ningún tipo de tratamiento superficial al exterior, simplemente alisado, mientras que al interior se le nota perfectamente las huellas. Luego la siguiente lámina, la tercera. Como decía al principio, el esquema que nosotros intentamos seguir fue sobre todo la funcionalidad del material. Hemos visto ya lo que es la vajilla utilitaria o de cocina, tanto la vidriada como la esmaltada. Luego hemos separado también en lo que era restos de material constructivo y restos de material de vasijas de almacenamiento de transporte. Estas corresponderían al último grupo de almacenamiento de transporte y aunque este material no es exactamente de Fuerteventura, es también del convento de San Francisco, sí apareció una gran cantidad de paredes, eso lo denominamos americanos olicias, o ancoroides o jarras ascensias, como quieran. Y esto, el problema que tiene es que si no tenemos el borde, ¿cómo se llama la mía? Es muy difícil datarlo con seguridad. Obviamente, todos los cuerpos son prácticamente iguales si nos encontramos con un fragmento nada más. Tienen en la parte derecha de la lámina la tipología del borde y ahí es por donde nosotros podríamos datar esta pieza. Si nos encontramos con paredes simplemente, es totalmente imposible. Luego aquí el marco cronológico es demasiado amplio, desde 1490 hasta 1725. Pero bueno, la máxima producción de este tipo de ancoroides fue sobre todo en el siglo XVI y XVII. El resto del material también lo ubicamos alrededor del siglo XVI, no es difícil adivinar que también puede estar dentro de esta fecha.
Concluyendo.
Y ya luego la última parte sería el constructivo. Las tejas que también aparece en el 10.000 dólares de la exacta, además, y un fragmento de ladrillo que también aparece en el 10.000 dólares de la perfectamente datado muy obviamente.
Bueno, simplemente para terminar, continúa diciendo que no se trataba en esta comunicación de la comunidad precisa, nada más que reconfirmar lo que nos pareció en las primeras impresiones y que la arqueología y el análisis arqueológico, estratigráfico y el detalle, pues reconfirme datos precisos de al menos el inicio del 15 que no corresponderían a la fecha. Es que ya hay alternativas a finales del 15, pues por lo menos es un indicio de que estamos en ese camino, pero a lo mejor es probable que se pueda corregir para eso está la investigación y el conocimiento.